Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Richard?
Cada día estás más guapo.
¿Y tú también?
Madre mía, no me digas que vas a hacerme una declaración.
Una declaración... Se acerca la época de una declaración que no me gusta nada.
¿De eso va el programa de hoy? ¿De declaraciones?
De eso va, de declaraciones no tan bonitas como esta.
¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Empezaremos con la historia de uno que un día también prefirió quedarse sin un amigo. Este amigo se llamaba Alberto Monreal Luque. El protagonista de nuestra historia ya no vive, pero tampoco descansa en paz. Francisco, así se llamaba, tuvo en sus manos un gran poder: coger, con el derecho que le otorgaba su mismidad, un trozo más grande de un pastel. Sus aviesos asesores se lo recomendaron. ¡Hazlo! Era el año 1973 y Francisco tuvo la oportunidad de aprobar una reforma fiscal que comportaba una apreciable subida de impuestos. Había sido elaborada por un instituto de estatutos fiscales que dirigía un tal Enrique Fuentes Quintana. La argumentación de la reforma recogía varias ideas, como la necesaria equiparación de la presión tributaria española con la media europea, la justicia social o distributiva, o la demanda social de más y mejores servicios públicos. Pero lo interesante fue la reacción dictatorial del que hemos llamado Francisco. Cesó de manera fulminante a su ministro de Hacienda, Alberto Monreal Luque, un amigo menos. Esa gran subida de impuestos debió esperar hasta la llegada de un tiempo nuevo, la democracia, con el propio Fuentes Quintana, el del Instituto de Estudios Fiscales, como vicepresidente y ministro de Economía, y Francisco Fernández Ordóñez, de Hacienda. Bajo la gestión de este ministro se lanzó en 1978 la campaña, con un eslogan que llegaría a ser muy célebre: Hacienda, somos todos. Yo no conocía esta historia, pero la he leído en un libro titulado
Hacienda somos todos, cariño.
Hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal, Richard?
Que hoy vamos a hablar de Hacienda.
Y de impuestos. Y de señoras.
Y de señoras, sí. De señoras que pagamos con gusto lo que se nos pida.
Sí. Sí, hoy tenemos a dos amigos en el programa.
Sí, sí, sí.
Dos amigos, pero esto es un poco inaceptable, Richard.
Desde luego.
Estamos en el límite, porque este es un programa... O sea, ellos se creen que son amigos, pero este es un programa que se llama Economía para quedarte sin amigos.
Por tanto, los tenemos que despedir y dejar de ser sus amigos, ¿quieres decir?
Sí, tenemos que
evitar... Fíjate cómo te voy siguiendo, ¿eh?
Tenemos que hacer algo, tenemos que evitar que esto siga por esta línea. Así
bien.
Que no queremos amigos, ni siquiera aquellos con los que estamos de acuerdo. Entonces... Tú dirás, pero estos dos amigos han escrito un libro. Y yo te digo, sí.
Vale. Y yo diré, ¿estamos de acuerdo con ellos?
Sí.
Y también diré, ¿nos gustan sus argumentos e incluso los usaremos en otros programas?
Usaremos sus argumentos para otros programas de Economía para quedarte sin amigos.
Bien, pues incluso...
Pero incluso así no les vamos a permitir que salgan de este estudio felices.
Nosotros le vamos a hacer una entrevista que no se le va a hacer ni la Sexta.
Ni la Sexta. La entrevista que no se ha atrevido a hacer la Sexta la hacemos nosotros. Hoy, ¿quién, tú quieres ser el follonero o Wyoming? Porque, claro,
madre
hay,
mía,
hay que repartirse
jolín.
Los papeles.
Pero madre aquí mía.
Se acabó el liberalismo. Viva Montoro y viva Montero, Richard.
Bueno, puedo ser la chica que está con Wyoming. Sabes que las chicas siempre son las que acompañan en la Sexta, sí. Por cierto.
Muy, muy guapas, además, todas las... Seguro, hacen un casting... bueno, no vamos
guapísimas.
A entrar... No entremos ahí, Richard, que me metes en otro lío sobre no. Por qué contratan en la Sexta la cadena más feminista. Bien, pero sí. Hoy nosotros somos el Follonero Wyoming, asumámoslo y enfrentemos así la entrevista.
Bien, presenta a nuestros invitados, haz los honores.
A estos dos
quería
incautos.
Quería esclavizar como chica.
Dos incautos que se han metido aquí sin saber muy bien a lo que venían. No, yo presentaos tú, porque luego si no, yo prefiero hacer las preguntas incisivas, las del Follonero.
Bien, pues siempre a mi izquierda. Siempre que nos encontramos está a mi izquierda y no sé por qué, el profesor Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal? Bienvenido,
hola, ¿qué tal?
Profesor.
¿Está, Nuria?
Muy bien. Y de frente, aquí, en la línea, salvando un poco estas cosas que nos han puesto así como de plástico para intentar evitar los aerosoles, quizá, María Blanco. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias. Aquí estoy yo también de acompañante, como tú, presentadora de la Sexta.
Bueno, y ambos han escrito un libro junto a Luis Daniel Ávila, que es el tercero en Discordia que nos falta, y es que ya es verdad que cuatro somos multitud en estos tiempos, y entonces ya cinco, ya esto era como una gran fiesta, y seguramente aparecería la policía, que nunca aparece a disolvernos. Pero bueno, con ellos dos vamos a presentar un libro que acaba de publicarse, que es Hacienda, Somos Todos, Cariño, un título muy del profesor, María. No
muy,
sé si me...
muy del profesor.
Sí, ¿no? Se ha impuesto en esto del título.
Exactamente, se le nota, ¿no?
Sí.
Se puede decir hasta cantando, se debe decir cantando.
Bueno, pues adelante.
Hacienda, somos todos, cariño.
Que lleva como subtítulo el libro Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien. Además, el libro sale en un momento en el que se habla mucho de Hacienda y de pagar impuestos y de patriotas. María, Carlos.
De youtubers traidores a la patria.
Claro. Bueno, yo no sé si en la historia de la humanidad ha habido alguna vez una manifestación contra un gobierno por subir los impuestos.
Muchísimas.
¿Sí?
Muchísimas. Toda la historia de las revueltas fiscales es la historia de la fiscalidad. Hay países enteros que han surgido por protestas fiscales, nada menos que Estados Unidos. O sea que hay una larga tradición de protestas por los impuestos. Lo interesante, que abordamos bastante con detalle en nuestro libro, no es por qué no ha habido protestas antes, sino por qué no las hay ahora.
Claro.
Cuando tenemos una presión fiscal inédita, es de las más grandes de la historia de la humanidad, y sin embargo la gente parece aceptarla. Ese es precisamente uno de los asuntos que tratamos en el libro.
Un libro completísimo, además con un montón de referencias a autores, un libro que en principio no te esperas. La verdad es que yo he alucinado con el libro, porque es verdad que toca todos los aspectos fundamentales que tienen que ver con la agencia tributaria y con la tributación, con la historia de la tributación, y además conecta con el momento actual.
Qué simpática, vas a ser de poli buena tú, ¿no? Y Domingo Soriano va a ser de poli malo.
¿Dónde estaba el Wyoming? Que yo estoy aquí con mi papel de follonero y el Wyoming se me ha transmutado. A ver, pero es cierto. El tema central es por qué pagamos, lo tenía yo aquí anotado, ¿por qué pagamos más pero protestamos menos? Pues de eso vamos a hablar.
Claro que sí. Bueno, pues a ver.
Yo muchas veces pienso, si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
¡Ay, peina! ¡Peinita, peina! ¡Peina! ¡Peina de mi corazón! ¡Que me corre por la pena, peina! ¡Con la fuerza de un ciclón! Mismo por nublado de tiniebla y cadena, es un potro desbocado que no sabe dónde va.
A mí me hace mucha gracia estos expertos que ¡ay, qué alegría, venga, para qué pagar impuestos! Vale, y entonces la sanidad y la educación, ¿qué hacemos?
Pues siempre ha habido sanidad y siempre ha habido educación, incluso cuando no
Pero no
eran...
había sanidad y educación pública. Si no hubiera impuestos, como parece que proponen ustedes en este libro, a lo mejor no había sanidad y educación pública.
Pública ha sido siempre. Otra cosa es que fuera financiado por el Estado o financiado por otro tipo de iniciativas como la privada, o que fuera parte y parte, mitad y mitad, Pero siempre ha habido educación pública y siempre ha habido sanidad pública. Y creo que debe ser universal, que llegue a todos, pero que lo haga de la mejor manera posible. Y eso no siempre es financiándolo el Estado. A menudo es financiándolo el propio sector privado.
El argumento que nos hacen esta pandilla de socialdemócratas con la cual nos hemos juntado hoy, que es la última vez que venimos, es un argumento que el Estado utiliza siempre y que nosotros revisamos en este libro. Recordemos de qué va este libro. Este libro lo que hace es revisar las campañas de Hacienda. Porque desde el principio decimos que el Estado no es, nunca, es solo coacción. Tiene que ser coacción y persuasión. No vale ser solamente coactivo. Ningún Estado es solamente coactivo. Y muchísimo menos, y este es un punto esencial, el Estado democrático. El Estado democrático tiene que convencerte para que no te rebeles, como han hecho los humanos desde que empezaron los impuestos. Entonces, ¿cómo hace para que no te rebeles? Engañándote con las campañas de Hacienda, y por eso ese es el objetivo de nuestro libro. Las revisamos todas. Y un tema típico es este que habéis planteado vosotros, pareja socialdemócrata. Y es lo que yo llamo la falacia del Estado que está. La falacia del Estado que está dice que como el Estado está y hace cosas, entonces esas cosas que el Estado hace porque está no se harían si el Estado no estuviera. Típico caso. Entonces, si no, como el Estado hace sanidad, pues sin Estado, pues no habría sanidad. ¿Por qué es una enorme falsedad? Primero por lo que ha contado María, es decir, históricamente todas las cosas que hace el Estado se hacían a través de la comunidad. Muchas veces los sindicatos, por ejemplo, que ahora son tan intervencionistas, pues en el siglo XIX organizaban seguros, por ejemplo, de pensiones o de sanidad para sus afiliados. O sea que históricamente esto es falso, pero que además analíticamente también es falso. ¿Por qué? Porque todo lo que el Estado hace, absolutamente todo, lo podría hacer la sociedad sin él. ¿Y por qué? Porque el Estado no tiene dinero. Hasta el último euro que el Estado gasta, todo es de la gente. Por lo tanto, pues si el Estado no estuviera, la gente retendría su dinero y podría hacer exactamente lo mismo que el Estado hace ahora. ¡O mejor!
Pero es un precio que yo tengo que pagar por vivir en una sociedad.
¿Los impuestos?
Claro.
Esa es una
frase muy conocida, famosa del juez, de un juez del Tribunal Supremo
americano. No solamente un juez. Esa frase está en el frontispicio de la Agencia Tributaria norteamericana, que dice: los impuestos son el precio que pagamos por la civilización. Y es el juez Oliver Wendell Holmes. Hombre, por eso pusieron la frase ahí. Es una trampa, porque obviamente no son un precio. El precio es algo que necesariamente tiene que pactarse, ¿no? Y uno de los temas que tratamos también mucho en el libro es por qué los estados no son fruto de un pacto social. Eso es un camelo desde Rousseau hasta Pedro Sánchez, si se me permite la comparación. Entonces, lo primero es que no es un precio. Y lo segundo, que también le prestamos mucha atención, es que los impuestos no los pagamos a cambio de. Esa expresión, a cambio de, es típica de la sociedad civil. Y uno de los objetivos de nuestro libro es intentar que no nos engañen solapando la política con la sociedad civil, porque no son la misma cosa. No son la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué no son la misma cosa? Venga, María, explica por qué no es lo mismo la Agencia Tributaria que la Madre Teresa de Calcuta.
No, yo iba a subrayar el tema de la civilización. Es decir, ¿es el precio que pagamos por vivir en una civilización? Pues no, la civilización... Las civilizaciones han ido avanzando no a medida que el Estado ha ido abriendo caminos. Son los individuos los que han ido abriendo caminos y es la propia sociedad civil la que se ha ido organizando. Otra cosa es que el Estado haya ido acaparando coactivamente, obviamente, y también mediante la persuasión de hacernos pensar que es indispensable y que lo hace mejor todo y que somos todos, que igual que el Rey Sol decía yo soy el Estado, pues ahora el Estado somos todos, ha ido acaparando parcelas que antes ya estaban avanzadas, ya se llevaban a cabo por la sociedad civil. La civilización no depende del Estado.
Por eso...
Lo que sí es verdad es que la civilización también significa ponerle coto al Estado. Las democracias liberales, que son un paso más allá en la civilización, han sido las que, con el Estado de derecho, han puesto un límite al poder ilimitado del Estado y de los gobernantes.
Por eso yo le decía a Nuria que la trampa de decir... A cambio. Si uno no paga los impuestos a cambio de... Uno paga los impuestos porque si no va preso. Esta es la diferencia esencial entre la agencia tributaria y la Madre Teresa de Calcuta. Uno podría decir que son la misma cosa, porque va a ayudar a los pobres, ¿no? La diferencia es que si tú no le dabas el dinero a la Madre Teresa de Calcuta, en esta tierra no tenías ningún castigo. En cambio, si no pagas a la agencia tributaria, en esta tierra vas presa. Presa, 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 ¿vale? Entonces, ¿a cambio de? ¿Qué significa a cambio de? Es el lenguaje de la sociedad civil. Cuando yo iba a comprarte una blusa a Zara, ya no te la voy a comprar, después que te has desviado. Pero cuando yo iba a comprarte una camisa, yo le digo a Amancio Ortega, ¿me da una blusa para Nuria Richard? Y Amancio Ortega me dice, vale. Y me da la camisa a cambio de mi dinero. Y yo obtengo la camisa de Amancio Ortega a cambio del dinero. ¿Okay? Ese es el lenguaje de la sociedad civil. La característica de los contratos en la sociedad civil es que son voluntarios. Y no compramos lo que no queremos comprar. En el Estado es muy diferente.
Pero... A ver, artículo 31 de la Constitución. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Dos puntos. En primer lugar, esta es la norma que nos hemos dado todos, la Constitución. ¿Quieren ustedes cargarse la Constitución? Y en segundo lugar, cuando habla de progresividad, lo que nos dice es, bueno, quizás habría sanidad si no hubiera Estado y si no hubiera impuestos, pero está claro que los pobres no se la podrían pagar. Ese sistema progresivo lo que hace es que el rico paga mucho para financiar esa sanidad del pobre que de otra forma no tendría.
Dale, María, este es socialdemócrata.
Vamos,
dale.
A ver, vamos a definir primero qué es un sistema justo. Yo pongo en cuestión que el sistema que tenemos sea justo. Un sistema justo no es un sistema confiscatorio, no es un sistema que impide el crecimiento económico, no es un sistema que impide el desarrollo de empresas y no es un sistema que provoca que los ciudadanos tengan que pedir préstamos para poder pagar impuestos, no solamente impuestos sobre la renta, sino impuestos cuando se te muere un familiar y no puedes pagar el impuesto de sucesiones, ¿no? Un sistema justo no es un sistema donde hay duplicidad en el pago y donde unos sí rinden cuentas, que son los ciudadanos, que como dice Carlos, te meten presa, ¿no? Todo el tiempo metiéndote presa y te pasan cosas si no pagas a tiempo, pero la otra parte no rinde cuentas. Los políticos, no, los gobernantes no rinden cuentas si tienen un déficit presupuestario, si han gestionado mal los ingresos públicos que provienen de todos los españoles o si gastan en cosas que no son tan justas, ¿no? Aquí no solamente somos nosotros los que pagamos. Así que deberíamos de verdad cumplir a rajatabla el artículo que acabas de leer, Domingo.
Que no se me escape, Domingo. Son dos cosas. Primero la Constitución y después lo de los pobres. El pauperismo, a mí me es siempre favorito. El pauperismo me encanta, el cuento este del pauperismo. Empecemos con la Constitución. Los liberales... tenemos mucha simpatía por las constituciones, esa es la verdad, y les tenemos mucho cariño, pero ninguna constitución jamás ha limitado el poder político, en ningún caso, nunca. Mi ejemplo favorito tiene que ver con los impuestos y es la Constitución americana, que es tan favorita de los liberales como la Constitución de Cádiz, que también es una preciosidad. A principios del siglo XX, el gobierno americano quiso poner un impuesto federal, un impuesto a la renta, el income tax, y descubrieron que no podían, porque la Constitución se lo impedía. Y era verdad. ¿Qué hicieron? ¡Enmendaron la Constitución, Domingo Soriano! La enmendaron. Por lo tanto, utilizar el argumento constitucional, a mí me gusta muchísimo la Constitución, pero no sirve, ¿eh? No sirve porque las constituciones no frenan el poder político y cuanto más modernas son, menos lo frenan. La nuestra, que queremos muchísimo, la del 78, anima el gasto, anima la subida de los impuestos. Recordemos cuando Julio Anguita subía a la tribuna del Congreso, o ahora mismo Pablo Iglesias, cuando sube a la tribuna del Congreso a pedir más impuestos, no agitan el capital de Marx, agitan la Constitución nuestra. Punto uno. Punto dos, la cuestión de los pobres. Esto es muy importante y tiene que ver también con la falacia de la Madre Teresa de Calcuta, que se especializaba en el cuidado de los pobres. El Estado finge eso. Finge decir, le vamos a cobrar impuestos a los ricos para ayudar a los pobres. No es así. Las cifras no dicen eso. Las cifras dicen que el Estado le quita dinero a todo el mundo y le da servicios a todo el mundo. Servicios a saber. porque te quitan dinero, le quitan dinero a los trabajadores para financiar televisiones públicas. Quiero decir, habrá que ver exactamente qué es lo que queremos decir, pero el argumento este, digamos, robinhoodiano, que es muy atractivo, ¿no? Le roba al rico para darle al pobre, desde luego en los estados no es verdad y desde hace mucho tiempo que no es verdad.
Es verdad que vosotros veis como agentes recaudadores por todos los lados. Por ejemplo, ¿alguien en una tienda es un agente recaudador de Hacienda?
Hombre, obviamente, y es así, o sea, es tal cual. El Estado delega y obliga a que los tenderos, quienes ofrecen servicios, etcétera, recauden el IVA y luego lo ingresen. Por supuesto que delegan para ahorrarse tal vez algún coste, ¿no? Pero te fuerzan, y si no lo haces, también te meten en la cárcel.
O sea que, claro, el Estado tiene dinero por todos los lados. Pues, según vosotros.
Pues sí, la pasión esta recaudadora no que significa que los estados sean imbéciles. El poder no es imbécil. Si el poder fuera imbécil no habría durado tanto. Entonces, como tienes una presión fiscal tan enorme como la del Estado moderno, jamás podría recaudarla si fuera explícita. Si jamás podría recaudar el Estado lo que recauda si todo el mundo cobrara en bruto y después fuera a la ventanilla de la agencia tributaria a pagar. Jamás.
Son las mentirijillas.
Entonces lo ¿no? que se hace es lo que se llama, muy gráficamente, la anestesia fiscal. Te corto y no te duele. ¿Por qué? Porque te retengo, te hago impuestos indirectos, el IVA, impuestos especiales, etcétera, etcétera.
En los años 80 o vivías en un pueblo o en un barrio. Y claro, nos sabíamos la vida de todos. De don Matías se decía que era muy listo, engañaba a Hacienda, se hacía rico a costa de los demás. Pero hoy, cuando miro lo que me rodea, me alegro de no parecerme a don Matías y de que haya menos gente como él.
Hoy somos más solidarios y solo una minoría defrauda. La agencia tributaria actúa decididamente contra esos pocos insolidarios para que nadie pueda defraudarnos a todos. Agencia tributaria, así mejoramos todos. Gobierno de España.
Señoras y señores, alcemos nuestras copas con todos los honores. Brindemos por Europa, todo es unión de norte a sur. Ya está completo el mercado. Por obra y de un compromiso, ya somos parte del paraíso.
España forma parte de Europa. España de pleno derecho se integra a las comunidades europeas. Por tanto, el nuevo año tiene una significación especial para nosotros.
¡Que viva el IVA! ¡Ay, que viva el IVA! ¡Que viva el IVA! ¡Ay, que voy, que voy, que voy! ¡Que viva el IVA!
Después de estos agradables momentos de publicidad, Domingo.
No, pero no, esto es importante. A ver, estábamos oyendo ahí, creo que era el expresidente González, hablar de Europa, la integración. Estamos somos europeos, somos un continente. Creo que la gran mayoría de los españoles quieren estar en la Unión Europea y España es uno de los países con los impuestos más bajos de la Unión Europea. Pues entonces, no es verdad que pagamos muchos impuestos, pagamos muy por debajo de lo que se paga en la media. Entonces, no entiendo cómo se puede plantear subir... O sea, perdón, bajar aún más liberales. Unos impuestos ya muy bajos.
Claro, aquí estamos los liberales intentando ir contra los pobres y no ser europeos. Pues resulta que si es que las cifras... Tú sabes que la estadística consiste en el arte de retorcer el brazo a las cifras hasta que canten lo que tú quieres. Bueno, pues aquí podemos medir los tipos impositivos como porcentaje del PIB o como porcentaje de la renta per cápita. Entonces nos damos cuenta de que si medimos el sufrimiento fiscal, es decir, el tipo impositivo en función de la renta per cápita, las cifras son otras. Y luego hay que tener en cuenta también, es como cuando se mide el nivel salarial de los países o el precio de los alquileres o cualquier variable, cualquier macromagnitud concreta, exclusivamente esa de un país comparado con todos los demás. Habría que mirar el conjunto, la capacidad productiva del país, la estructura económica, el nivel salarial y la situación de los trabajadores para luego ver si realmente ese tipo impositivo es asfixiante o no lo es. Y como decía antes, un país donde hay gente que pide préstamos para pagar impuestos, es obvio que sí es asfixiante. Otra cosa es que queramos ser uno de los países nórdicos sin serlo. O sea, no, nunca vamos a ser tan altos, tan rubios y con los ojos tan azules. Entonces, no podemos tener impuestos de un país nórdico cuando tenemos una estructura económica de un país mediterráneo. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos creación de empleo. Para eso es necesario que haya ahorro, inversión, creación de empresa y creación de capital. Y eso, con el sistema impositivo que tenemos, es imposible.
Pero que además de eso, hay otra forma de ver esto, ¿no? Es el argumento que acaba de plantear Domingo, el socialdemócrata soriano, es un argumento muy utilizado. Y me encanta la expresión que se utiliza, no la has utilizado tú, pero los políticos la usan siempre, y es: hay margen. El margen es encantador. Hay margen para subir los impuestos porque resulta que en Europa son más altos. Aparte de lo que ha dicho María Blanco, que tiene razón, que hay que cuestionar y analizar bien las cifras, incluso aunque fuera así, si el hecho de que las trabajadoras sean más oprimidas fiscalmente en otros países, no me digas que ese es un argumento para oprimirlas fiscalmente más aquí. ¿Me ha salido feminista y muy bueno este argumento o no?
Bien, sí.
Gracias, cariño.
Profesor, por ejemplo, me centro. Usted ha estado décadas enseñando en la Universidad Complutense de Madrid. Uh-huh. Parece un poco injusto que precisamente alguien que se ha ganado la vida en una universidad pública pida acabar con los impuestos que le han dado de casi, le diría, de comer.
Pues vamos a ver. Este es un argumento que también se repite muchísimo, ¿no? Y es, primero, supongamos que no fuera así. Supongamos que yo no sea catedrático de universidad. ¿Entonces mis argumentos valdrían?
Pero a lo mejor entonces yo le podría decir que fue usted un hipócrita durante todos esos años como profesor.
¿Por qué voy a ser un hipócrita cuando he defendido estas ideas siempre? Y además, ¿qué pretendes? Una vez que el Estado está, pretende que yo haga caso omiso. O sea, que los que somos liberales no podemos opositar a cátedras. O si opositamos, tenemos que perderlas. Lo que no podemos es sacarlas.
Oiga, ni ir a Televisión Española, por supuesto.
¿Qué clase de lógica es esa? El Estado nunca puede ser todo mal. Si el Estado no diera ningún servicio, si el Estado no sirviera para nada, ¿tú crees que habría durado? Es que toda la lógica que analizamos en nuestro libro precisamente es eso, que el Estado tiene que hacer cosas. Imagínate por un momento que el Estado le quitara a la gente la mitad de lo que produce y se lo gastara en juergas. Es que esto sería completamente absurdo. El Estado tiene que gastarlo en cosas buenas para la gente, porque si no, la gente se levantaría y tomaría el Palacio de Invierno. ¿Está? O le cortaría la cabeza al gobernante. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues le quita el dinero a la gente y lo gasta pues en sanidad, en educación, con profesores, con médicos, enfermeros, carreteras. Lógico, no puede hacer otra cosa. En nuestro libro no, es un libro que hablamos del Estado real, no una fantasía.
Se me acumula otra cosa. Estamos perfectamente bien distribuidos porque yo soy profesora de universidad privada. Así que si no son ciertos...
Dale tú.
Si no son ciertos los argumentos de Carlos, son ciertos los míos, que son los mismos, ¿no? Pero como trabajo en una privada, sí funciona.
Ya ha salido nuestro hombre favorito, Amancio Ortega, y es verdad que si a Amancio Ortega no le pusiéramos estos impuestos, ¿pagaría algo? Él vive en España, sí. Parte de su negocio lo hace en España.
Está haciendo donaciones.
Voluntariamente pagaría impuestos. ¿Alguien pagaría impuestos para poder mantener a los que no pueden pagarlo?
Voluntariamente está haciendo donaciones a sanidad sin que nadie se lo pida y encima se lo
pide. Es que no queremos caridad.
Ah, ¿qué es lo que queremos? Coacción.
Que pague los impuestos al Estado.
Vamos a ver. Ya sabemos, por el tamaño del Estado, el cuento este del rico, esto es un camelo, es un puro señuelo, igual que los defraudadores, es un puro, el youtuber es un puro señuelo, ¿ok? Para que nos fijemos en una parte del asunto, que solamente la idea de que los impuestos son malos si no se pagan, y que todos los impuestos que sí se pagan son buenos. Y de ahí viene toda la historia de los evasores y también del rico. Amancio Ortega, como decía María Blanco, Amancio Ortega hace donaciones, no quiere las donaciones. Lo que quieren es quitarle el dinero. Quieren quitarle el dinero a Amancio Ortega. Bueno, pues incluso si se lo quitas, no te alcanza, Nuria.
No llega.
Es que no te alcanza para pagar el gasto público. No hay manera de financiar el gasto público en la dimensión actual sin que el Estado haga lo que hace, que es quitarle el dinero a toda la gente.
Hacienda somos todos.
En ese sentido, sí. Lo que pasa es que Hacienda somos todos porque no podemos ser de otra manera.
Ya.
Claro, pero... Por terminar con este punto, esos youtubers, como ahora es el tema de conversación, que se han ido a Andorra, a mí me parece muy egoísta, porque ellos han crecido en un país con una sanidad y una educación pública, digamos, se han ido beneficiando, no sé si todos ellos, pero probablemente muchos de ellos han ido a colegios públicos, han tenido una sanidad pública que les ha protegido, incluso probablemente han nacido en una maternidad pública, y ahora, una vez que ellos son ricos, dicen, me voy. Sinceramente, no me parece razonable, o sea, me parece muy feo por su parte irse a Andorra después de haberse aprovechado de todo lo que han ganado gracias a sus impuestos.
Una pregunta para ti, hombre, soriano.
Tú y yo les hemos pagado la ESO y,
claro, y ahora
y lo que nos la ESO.
Ahora nos quieren pagar a nosotros, claro, las pensiones.
Tengo una pregunta. Venga. Tengo dos, en realidad. La pregunta es, si fuera un youtuber pobre, ¿se podría ir? Esa es una. Porque, claro, el problema es si es un youtuber rico. Porque ahora que se ha hecho rico, se va y eso es egoísta. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué no ponemos una penalización a todo aquel que ha disfrutado de esa educación pública, de nacer en una maternidad pública, etcétera, y no rinde tanto como el Rubius? Es decir, si el Rubius tiene que quedarse aquí porque ha tenido éxito, el Rubius o cualquier personaje que tiene éxito y se hace millonario, ¿no? Ya que tienen que quedarse aquí y están atados a su lugar geográfico porque les ha ido bien y han disfrutado, y les ha ido bien en parte al menos porque han disfrutado de todos esos servicios públicos, el que ha disfrutado de esos servicios públicos y no ha rendido tanto, ¿debería pagar una penalización por mal aprovechamiento de los servicios públicos?
Espera que yo lo remato. Me lo has dejado ahí, me lo has dejado ahí. Entonces, primero, este lenguaje ético a propósito del Estado hay que manejarlo con enormes pinzas. Pagar impuestos no es generoso. Pagar impuestos es obligatorio. Y en el momento que hay coacción, no hay virtud. Entonces yo no acepto este lenguaje muy típico del Estado que analizamos en el libro, de que se asocian los impuestos a la ética. Entonces, pagar los impuestos es virtuoso. El que no pague es un egoísta. No, mire, el Estado no es una familia, ni es un club, ni una comunidad de vecinos. El Estado es otra cosa. Es completamente,
no hay justicia
diferente.
Social.
Y después, termino una cosa. Esto de que, no, porque ha disfrutado de los servicios públicos. Un momento. Si tenemos que pagarlos, porque son obligatorios, o sea, ¿qué quieres? ¿Que yo, en lugar de coger un tren, vaya andando? Y vas andando, por supuesto, a campo otra vez, porque si es por la carretera estaría disfrutando de una carretera pública. Entonces, ¿qué clase de argumento estamos haciendo así, haciendo aquí? En el fondo se parece un poco a la cuestión de que si eres liberal, entonces no puedes ser funcionario. Oiga, es que el Estado está, oiga, y está, y no puedes elegir que no esté. Entonces, ¿a dónde vamos? Nuria.
A la injusticia. Requete rematar el argumento que he iniciado yo. Le cedo
rematar,
la pelota.
Pero físicamente. O sea, rematémoslo físicamente.
María se levanta.
Si seguimos con el argumento de es que estamos disfrutando, este hombre ha disfrutado de esta situación, como ha nacido en un país como España, donde hay esta. Ahora tiene que pagar. Entonces deberíamos estar todos encerrados. A mí me parece increíble que aplaudamos e incluso le tenemos mucha lástima a los jóvenes talentosos que se van a trabajar fuera porque no tienen más remedio, porque por supuesto estamos en una economía que no es capaz de generar empleo porque tenemos unos impuestos altos, y entonces ese joven se va a trabajar fuera, que no necesariamente se va a la vendimia de Francia, a lo mejor se va un puestazo a JP Morgan a Nueva York o lo que sea, pero no nos metemos con él, porque es un exilio laboral. Sin embargo, si con todo ese talento resulta que es que no puede vivir aquí porque no, montar una empresa aquí es terriblemente tedioso, largo, caro, etcétera, y se va a montarla a Londres, como es un refugio fiscal, como se va por necesidad fiscal, entonces está mal. Y no nos damos cuenta de que al final es lo mismo. Es una situación de imposibilidad de llevar a cabo tus fines y eligiendo tú tu propio camino. Y entonces te vas. Lo contrario es, por el hecho de haber nacido en España, tienes que estar viviendo en España. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué nivel de renta te puedes ir o no? ¿Cuánto tiempo tienes que estar aquí picando piedra? Que estamos aquí encadenados geográficamente, porque tenemos, encima es porque tenemos un Estado socialista.
Una pregunta ya, ¿os rendís o seguimos?
No, yo no me rindo, porque además yo cuando me llegó el libro a la redacción pensé, pues qué libro más inoportuno, en qué momento más inoportuno, en plena crisis del coronavirus, cuando se ha visto que los recortes en sanidad, sí, que los impuestos no son suficientes para poder cubrir la sanidad pública de todos, y menos en estos momentos.
Eso está muy bueno. el argumento de la emergencia. Primero porque se suele decir, cuando hay una emergencia, entonces el Estado tiene que intervenir, tiene que aumentar el peso del Estado porque esta es una emergencia, ¿no? Hombre, si este argumento tuviera alguna lógica, el Estado debería crecer cuando hay emergencias y reducirse cuando no las hay. Y esto es exactamente lo contrario de lo que ha pasado. El Estado ha tendido a crecer de manera muy significativa a lo largo de las últimas décadas. O sea que este argumento no vale. Esto no quiere decir que, repito, una vez que el Estado está, naturalmente que tiene que actuar. O sea, tiene que actuar. Solo faltaba. O sea que una vez que el Estado te quita el dinero, hace los hospitales públicos, cuando viene una pandemia no te atiende. Oiga, que no, eso no.
Ahí hay un punto ahí, además, y es que podríamos, siguiendo tu lógica, socialista Richard, podríamos hacer una lista de emergencias que el Estado debería cubrir y que nos cobren impuestos hasta que realmente pueda asumirlos. Por ejemplo, una invasión marciana. Creo que el Estado no está preparado, nuestro ejército no está preparado y la sociedad no está preparada para que el Estado afronte una invasión marciana. Un tsunami que venga por el Mediterráneo, por ejemplo. Puestos a pensar, ¿por qué no puede pasar? Se ha pasado una pandemia, ¿no? Entonces, si llevamos al absurdo el argumento de el Estado tiene que cobrar impuestos para estar preparado absolutamente para todo, pues vemos que no puede ser. Por supuesto que tiene que haber una previsión para que efectivamente no se quede nadie sin ser atendido ante una pandemia. Pero el argumento de la pandemia es que necesitamos un Estado que esté preparado. ¿Para qué más tiene que estar preparado el Estado? Si, además de para una pandemia, ¿para qué otro tipo de posibles emergencias en este estado de incertidumbre tiene que estar preparado el Estado?
Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, abuelos.
Gracias, hermanos.
Gracias, tío. Gracias, tía.
Gracias, vecinos.
Gracias a vosotros, mi abuela puede recibir la pensión cada mes.
Gracias a vosotros, mi hermano puede ir al parque todos los días.
Gracias a vosotros, podemos disfrutar de una sanidad pública.
I paid my income tax today. I'm only one of millions more whose income never was taxed before. A tax I'm very glad to pay. I'm squared up with the USA.
Haces la declaración y sales de la agencia bailando.
A ver, a mí hay un tema. No entremos en bromas porque hay un tema muy serio. Vale. Yo, este libro prácticamente está incitando a la ilegalidad, a la evasión fiscal. Yo se lo pregunto a los dos autores. ¿Están ustedes pidiendo que los contribuyentes escapen de Hacienda, evasión fiscal directamente, que es ilegal, o elusión de esto de pagar a un asesor, montarse sociedades en Panamá para tratar de pagar lo menos posible? Porque es, bueno, no es un tema de para
bueno,
bromas.
Yo a uno de los dos sí que le he escuchado alguna vez decir que es que no hay más remedio, que qué va a hacer la gente.
Lo que pasa es que nosotros, por supuesto, que decimos que hay que pagar impuestos, pero lo que hacemos es explicar por qué, claro. No, es que hay que pagar porque si no te meten preso, Domingo Soriano. Es dura la cárcel. ¿Has estado en la cárcel?
No.
Es duro, ¿eh? Es duro. Por eso hay que pagar. Y todo lo demás es un camelo. María Blanca.
No, yo lo que iba a decir es que lo que queremos es que la gente despierte. Que la gente se dé cuenta exactamente qué mensajes te están vendiendo. Yo pago religiosamente mis impuestos cada año desde que tengo que pagar. Y nunca jamás he defraudado y creo que nunca he delinquido, aunque no estoy segura, pero no sería nunca. No sería.
Ha sido Lola Flores, María.
Nunca
sería por no pagar impuestos.
Desde luego,
que los pago,
otro punto que me parece importante es la cuestión de la lógica que está presente en estos anuncios tan, tan buenos, ¿no? Gracias a que tú pagas impuestos, entonces mi abuela ha sido sanada. Uh-huh. Con la idea de que esto es como una sociedad civil. Es decir, esto gracias a tu colaboración, gracias a que tú le diste dinero a la madre Teresa de Calcuta, pues los pobres de Calcuta no se mueren de hambre, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Es que el Estado no es la madre Teresa.
Ya.
Y tú, la gente no se cura porque tú pagas. Tú pagas porque te obligan. después el Estado lo que hace es gastar para legitimarse, y tiene que gastarlo en eso, por lo que te he demostrado. La música que habéis puesto es maravillosa, ¿eh? Esta canción de Irving Berlin, ¿no? Uh-huh. I paid my income tax today. Maravillosa, maravillosa. Lo mismo que la de Concha Velasco celebrando el IVA. Y un punto que tratamos en el libro también es que, así como el Estado no está petrificado, cambia, va sondeando a la opinión pública y va cambiando lo que hace, también la opinión cambia. Y me parece un motivo de enorme celebración, enorme, ¿eh?, que esa canción de Concha Velasco sea inconcebible hoy. Sí, ningún artista se atrevería hoy a decir que viva el IVA. Al contrario, han hecho y han conseguido que se lo bajen al el famoso IVA cultural, por el juego de los grupos de presión que también analizamos.
Sí, sí. Yo quiero volver, si me dejáis, al tema de la pandemia y a los anuncios. Uno de los anuncios que claramente expresaba las gracias a vosotros que pagáis, porque así los enfermos del COVID se curan y mi abuelita tiene una pensión. Efectivamente, por supuesto que es porque pagamos impuestos por lo que se pueden ofrecer sanidad pública y educación pública. Efectivamente, es por los impuestos. Pero no nos olvidemos también el papel de la educación privada, y no nos olvidemos también el papel de la sanidad privada, especialmente durante la pandemia. Durante la pandemia, un hecho que creo que no se resaltó lo suficiente es la flexibilidad, la capacidad de adaptación que ha tenido la empresa privada y la sanidad privada frente a la pública. No solamente por el dinero que pueda tener, o porque cobre más, o por lo que sea, sino porque por su naturaleza, tiene que saber amoldarse a lo que viene, a lo que viene en la economía. Mientras que la sanidad pública, como se da por supuesto que lo paga el Estado, etcétera, se puede permitir el lujo, entre comillas, y en el peor sentido de la palabra, de tener una estructura esclerotizada, donde los gastos a lo mejor no se dedican pues a que los sanitarios públicos trabajen en las mejores condiciones. Hemos visto centros sanitarios públicos donde estaban utilizando bolsas de basura. Eso es una vergüenza. Y da muchísima vergüenza que con lo que recauda el Estado tengan esas condiciones a los sanitarios. ¿Por qué no se revisa la eficiencia del gasto sanitario en España y se pone encima de la mesa si el gasto sanitario público es eficiente o no? ¿Y por qué a lo mejor el gasto sanitario privado es más eficiente? ¿Por qué no nos cuestionamos si las empresas públicas son igual de flexibles que las empresas privadas? Yo lo sé muy bien en educación. Recuerdo en la crisis del 2008, en mi universidad, si había que ajustar plantilla, se ajustaba sobre la marcha. En la universidad pública es imposible echar a un profesor o ajustar plantilla. Entonces, creo que en esta pandemia, precisamente, lo que se ha puesto de manifiesto es que para salir de este tipo de cosas tenemos que borrar estos prejuicios y esta demonización de lo privado y darnos cuenta de que los médicos son médicos, trabajan en la sanidad privada o trabajan en la sanidad pública, y los pacientes son tan pacientes en la sanidad privada como en la sanidad pública.
¿Estás diciendo que son héroes también los médicos de la privada?
Efectivamente, son héroes por ser médicos, no por ser de la privada o de la pública.
Pues yo quería acabar con otros héroes, porque estábamos hablando de los ricos que pagan impuestos, de los que se van a Andorra, pero a mí me gustaría destacar que no es una tendencia generalizada. Entre muchos de las personas más ricas de España, no solo pagan impuestos, sino que declaran que son contribuyentes felices, que están encantados de hacer muchas de las... de pagar el nivel de impuestos que pagan. Incluso algunos de ellos han pedido que les suban los impuestos a los ricos como ellos, porque dicen que les gustaría pagar más impuestos y que les parecería más justo un país en el que los que tienen ingresos como ellos pagan más. Así que me gustaría decir que no... Bueno, pues acabar con... Eso sí que son héroes. Gente que dice que quiere pagar más impuestos. No sé qué les parece a ustedes, que me imagino que pensarán que son unos tipos desequilibrados o algo.
No, a mí me parece genial, y creo que deberían crear una plataforma de crowdfunding para financiar a todos los autónomos de este país a los que se les ha metido un sablazo criminal en medio de la pandemia y que están pasándolo realmente mal.
Es una insidia esto de Domingo Soriano. Yo pensé que ibas a hablar de Warren Buffett, que es el ejemplo que todo el mundo pone, el famoso millonario norteamericano, que dijo que él quería pagar más impuestos. y que le parecía una barbaridad que él pagara tan poco y su secretaria pagara tanto. Pero vamos a ver, señor Buffett y señor Soriano, ¿quiere pagar más? ¡Pues pague, hombre de Dios! ¡Pues pague! Es que no está prohibido, Domingo Soriano, que tú entregues tu caudalosa fortuna a Hacienda. Es más, te lo van a agradecer. Ya mismo, todo puedes entregar. La cuestión no es esa, ¿eh? Aquí la cuestión no es si a los ricos les gusta pagar más, si les gusta más pagar más, que paguen. Aquí la cuestión es si el conjunto de la población va a ser obligada a pagar más. Este es el punto. Y en ese punto la sociología fiscal no tiene ninguna duda y nos plantea una interesantísima paradoja que también analizamos en el libro, y es: ¿cómo es posible que, si la democracia significa que el gobierno refleja las preferencias populares, cómo es posible que suban los impuestos cuando la mayoría de la población no quiere eso? La inmensa mayor parte del pueblo español y de todos los países no quiere pagar más impuestos. Entonces, el rico, como digo, es un señuelo, es una trampa. Lo mismo que es una trampa la democracia cuando simulan los gobernantes decir: nosotros hacemos lo que el pueblo quiere. Pues miente usted, porque el pueblo no quiere pagar más impuestos y termina pagando más.
La verdad que todos los políticos están de acuerdo, de cualquier color, en subir los impuestos.
Ah, no, claro. Pero es que precisamente, este es otro asunto que abordamos, claro. Pensar que la política va a resolver el problema de la libertad de la gente, eso es creer en los atajos, ¿eh? No hay atajos. Aquí la libertad no es que hay dos partidos, se presentan, el PL, Partido de la Esclavitud, y el PS, Partido de la Servidumbre, votamos al Partido de la Libertad y ya somos libres. No, mire usted, no. La vida es mucho más complicada. Repasemos los últimos 10, 15, 20 años. Vino el PP, subió los impuestos Rajoy porque dijo que quería salvar al Estado, que es el mismo argumento que utilizan los socialistas. Por lo tanto, Nuria, Domingo, we have a problem.
Un problema que además se agrava cuando los partidos políticos que proponen bajar los impuestos no revisan los gastos. Es decir, si tú disminuyes los ingresos y mantienes un nivel alto de gastos, entonces vas a engrosar la deuda. Y yo no quiero ni pagar más impuestos, ni quiero que aumente la deuda pública, porque me parece un crimen intergeneracional mayor que el cambio climático.
Yo tengo una imaginación limitada. ¿Cómo sería el mundo ideal para vosotros?
No hay mundos ideales, ¿no?
Sí, también lo decís en el libro, sí.
Sería de una enorme arrogancia por nuestra parte decir los impuestos deberían ser tanto, ¿no? Hubo un caso de un economista muy destacado de final del 19, principio del 20, que se llamó Wicksell, el sueco, Knut Wicksell, que intentó elaborar teóricamente esto. Así, ¿cómo sería un sistema fiscal justo? ¿Sí? ¿Cuál sería? Y después de darle muchas vueltas, llegó a la solución de que tendría que ser como la sociedad. Si tendría que haber consenso. El Estado, si fuera como un club, entonces todos deberíamos aceptar los impuestos. Tiene que haber mayoría o unanimidad en el caso perfecto. Imaginaros que fuera así. Imaginaros que para subir los impuestos se necesitara unanimidad de los partidos políticos. Sería difícil. No imposible, ¿eh? En Europa lo acaban de hacer. Han subido ahora con este plan de la resiliencia y no sé qué. Es una subida de impuestos aprobada por unanimidad. Pero claramente sería difícil. O sea que en el mundo así teórico se puede responder. Ahora, ¿cómo van a ser las cosas? No tenemos la receta de nada.
Yo soy una soñadora, entonces sí tengo mi estado ideal. Pero sí, mi situación ideal sería aquella en la que el dinero esté sobre todo en manos en los bolsillos de los ciudadanos, y que estos ciudadanos pudieran elegir entre diversidad de instituciones cómo quieren proveer sus servicios y sus, cómo quieren aprovisionarse de servicios y de bienes.
¿Confiáis demasiado en la condición humana?
Es posible.
Os lo digo,
no,
vamos.
No,
lo
digo así, no, vamos a ver. Primero, no confiamos demasiado. Confiamos porque intentamos ver cómo es la gente en realidad. Lo que no confiamos es que la naturaleza humana esté solo en la gente normal y no en los, en los gobernantes. Eso no creemos, ¿no?
Exactamente.
I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. que pensar en nada. Que nada sea un problema. Que nada te preocupe. ¿No sería perfecto vivir así? En la Agencia Tributaria queremos ayudarte a conseguirlo. Por eso, con solo un clic, podrás gestionar tu declaración cualquier día y a cualquier hora. Agencia Tributaria. Pensando en todos.
¿No habéis hecho el clic?
Es
María Carlos.
Buenísimo esto, bárbaro.
No pienses en nada.
Eso para no pensar, no pensar. Big Brother is watching, is thinking for you.
Este libro pretende precisamente que hagamos clic 3, 2, 1 y nos despertemos y veamos qué es lo que...
Qué
porque
bueno.
No es que el Estado...
Bueno,
el Estado quiere
bueno.
Pensar por ti, que es lo peor.
¿Qué tal lo llevas, Domingo? ¿Te han convencido, no?
No lo sé, no lo tengo claro.
Voy
a ver esta noche el intermedio. Voy a ver si me convence más.
A yo mismo, sí.
O el profesor y la profesora.
Porque... Qué papelón te ha tocado hoy, ¿eh, Domingo?
Un papelón, sí.
Sí, total.
Pero bueno, vamos a despedirnos citando el libro.
Claro.
Se lo merecen a pesar de todo, a pesar de mis ataques.
Sí, les deseamos que horroricen a mucha gente.
Que horroricen a mucha Venga. Gente. Carlos Rodríguez Brau, María Blanco, Luis Daniel Ávila, Hacienda Somos Todos Cariño. Cómo nos engañan para que creamos que pagamos poco y por nuestro bien.
Sí, yo voy a acabar con una cita que a mí me ha dolido, ¿eh? Dice el libro, por ahí empieza, dice, le dijo Talleyrand a Napoleón, se puede hacer de todo con las bayonetas, menos sentarse encima de ellas. El poder, en efecto, incluso el menos democrático, necesita apoyo popular. Pues eso, que Hacienda somos todos.
Totalmente.
Carlos María, mucha suerte.
Pues muchísimas gracias.
Un placer gracias. Teneros aquí.
Un placer.
Nos vemos pronto.
Muchas gracias por supuesto, y espero sí que nos veamos pronto. Y bueno, a ver, he dicho viva Montoro y viva Montero.
Y no te lo voy a repetir.
Eso es peligrosísimo, porque es que ahora te pueden hacer, ahora que te hacen maravilla, te cortan eso, ahora un editor de audio te corta eso. Y mi vida está arruinada ya para siempre.
Con ese corte vamos a empezar de aquí hasta que hasta el infinito todos los programas. Economía para quedarte sin amigos.
Me parecería bien.
Un amigo menos.
Muchas gracias, poquitos amigos. A ver qué os cuenten. Ya, vale, pues eso. Que muchas gracias, que volvemos muy pronto y que nos tenéis localizados en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, por supuesto, @LibertadDigital, @Erradio, @LDPodcast, y que subiremos este programa a todas las plataformas, a Podimo, a iVoox, a Apple Podcast, a Spotify. Y nada, que abrazos.
A todas,
¿qué?
A todas.
Acabo antes,
no
¿verdad?
Eso es.
Vale, pues eso, que abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.